fundamental a la reconciliación entre los españoles y a la consolidación de la monarquía. Este es un juego inmoral y desestabilizador. Sánchez se asegura un puñado de votos para sostener con alfileres una legislatura cuyas nefastas consecuencias son difíciles de predecir.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues ya conocemos cuál será la final de la fase de ascensos en la primera división del fútbol español. Será el Oviedo ante el Real Club Deportivo Español. Es decir, falta solo un equipo para completar lo que es la máxima categoría, un rival que le queda a la Unión Deportiva Las Palmas para conocer finalmente el puzzle de la primera división. Y en medio de todo esto también tenemos el nombre del técnico o del posible técnico que pueda estar en el banquillo de la Unión Deportiva, porque a esta hora de la tarde, a las 2 y 1, no hay nada oficial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En un día en el que hablaremos también de los posibles fichajes de la Unión Deportiva Las Palmas, saben que ya confirmó el presidente que eran 10, que faltan 3 por llegar, pero hay mucho más que tiene encima de la mesa el director deportivo Luis Helguera. Lo irá confirmando en los próximos días, ya todo lo que tiene cerrado el conjunto Gran Canario, pero de momento oficial nada, ni técnico ni jugadores que puedan estar en el conjunto Gran Canario. Después escucharemos también a Silvio Navarro. Ha renovado por el Rocasa Gran Canaria una temporada, la guardameta que va a estar en el equipo teldense y va a cumplir su duodécima temporada en el equipo Gran Canario. Sin olvidarnos de la Artenara Trail, que será mañana la 15ª edición, también del mundo del motor, con todo lo que tenemos de cara al próximo fin de semana, y también las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria. Y de todo ello queremos conocer tu opinión. Enviarnos un mensaje al 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. ¿Quién quieres que sea el entrenador? No quién crees que va a ser, ¿eh? ¿Quién quieres que sea el entrenador de la Unión Deportiva la próxima temporada? Nos envías al 610-1005, así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. A las 2 y 2 de la tarde, con Víctor Cabrera en la realización, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y con David Rodríguez. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Pues aquí...
esperando, ¿no?
Indagando, buscando, sí. Preguntando, llamando, ya no sabemos qué hacer. Tenemos esa duda del entrenador. El presidente dijo que había 10 jugadores fichados, nosotros...
Y que estaba cerrado el técnico.
Sí, solo conocemos 7 jugadores, faltan 3 más. Él dijo que 2 delanteros y el medio centro. Nosotros nos llegan informaciones de otras posiciones también. Ayer, como tú comentabas, pues está esa posibilidad de Eray Comert, que para que refuerce la saga. Es verdad que son 10 fichajes, pero oye, si se te van saliendo jugadores como la punta de Álvaro Valles o el propio Saúl Coco, pues también ese número de 10 fichajes puede ir incrementando. Yo creo que va un poco por ahí los tiros del verano. Va a estar movido y va a tener mucho trabajo Luis Helguera en la dirección deportiva.
A ver si podemos ir disipando, sobre todo, o cerrando el círculo en cuanto al entrenador. El tema de Luis Carrión, saben que renueva automáticamente con el Oviedo. En caso de ascenso, tiene otras encima de la mesa, otras posibilidades u opciones, el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera. Y uno es el nombre de Carlos Corberán, que lo sacaba nuestros compañeros de Atlántico Hoy. Martín Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Va cogiendo fuerza el nombre, ¿eh?
Bueno, eso está bien, eso demuestra que la fuente de Atlántico es buena,
sí, sí,
confiable, porque bueno, mezclamos bien.
Fíjate que decía el presidente
no tanto como, no tanto como tú teniendo a David Rodríguez al lado, pero bueno,
¿verdad?
Tú sabrás, ¿eh?
Cierto.
Es que Juanfran no es tan bueno como Luis Helguera, hace fichaje un poco extraño, pero bueno, se le perdona.
Decía el presidente que ya estaba cerrado el técnico, Martín, vamos a ver quién es finalmente, se complica Luis Carrión, eso sí está claro, ¿no?
Yo creo que es evidente que si estuviese cerrado ya se habría anunciado probablemente, ¿no? Entonces, yo creo que todos damos por hecho que el hombre es Luis Carrión y que el asunto se les ha complicado. Se les complicó ya hace un par de semanas con el gol del Villarreal B que metía al Oviedo en... El gol del Villarreal B contra el Racing, que dejaba fuera el Racing y metía al Oviedo en el playoff de ascenso. Se les ha complicado ahora un poquito más con la eliminación, con el triunfo del Oviedo contra el Eibar, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ahora, bueno, llega una dinámica ascendente el conjunto Carballón, va como un cohete, ¿no? Con esa euforia, además de 20 y pico años fuera de primera, que lo han pasado muy mal, estuvieron a punto de desaparecer, bajaron a tercera. Y bueno, tienen esa mística, ese relato de que les toca volver. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque además el propio Carrión ya lo ha dicho, que si asciende, pues se quedan en el Oviedo, que yo creo que da también a entender que en caso contrario, pues iría y ese destino sería la venta por Raspado. Entonces, a ver, yo creo que la opción A es Carrión, y si no sale, pues tendrán que buscar esas otras alternativas en las que aparece Carlos Ferrán.
A mí es que se me hace extraño escuchar a Martín Alonso hablando bien del Real Oviedo. No sé qué le tendrá que estar pasando.
Yo no he hablado bien del Oviedo, ¿eh? Sí, yo solo he hecho un relato sobre los hechos.
Un esportinguista, ¿no?
Sí, pero bueno. Martín, cuando te viene el nombre de Carlos Corberán, no sé, de estas fuentes fiables, como tú dices, ¿cómo te lo venden el perfil de entrenador? Porque siempre del club se dice que apuestan por esa filosofía un poco Barça. No sé si Carlos Corberán, con su pasado en el Leeds, hasta Alcorcón, Villarreal, de segundo entrenador, si se adapta a ese perfil que tanto venden en el club, que es lo que quieren como el entrenador. No sé si te han dicho algo al respecto.
Sí, bueno, a ver, él trabajó en Arabia Saudí con Raúl Caneda, que es un entrenador que hace 10 años, cuando Las Palmas fichó, sí, 10 años, ¿no? Creo que fue... Si no corrígeme, Jofra, que tú y yo somos aquí en esta conversación somos los señores mayores.
No, yo he dicho nada.
Cuando Las Palmas fichó a Lovera,
exacto.
Uno de los que sonaban en... Bueno, que además creo que hubo un casting, ¿no? Se hablaba con diferentes...
Hablaron con él, sí.
Era Raúl Canera, que luego fue a Arabia y tuvo de segundo a Corberán, que fue recomendado por Guardiola. Entonces, bueno, ahí ha dejado de entrever algo, ¿no? Y al trabajar también con Marcelo Bielsa, que también es uno de los referentes de Guardiola, y bueno, y de ese fútbol un poco de posición, de aliarse con o tener protagonismo a partir de tener la pelota, ¿no? A mí me han hablado también muy bien de él, precisamente cuando me dieron el nombre, una de las personas a las que llamé fue a José Manuel Rodríguez, que trabaja en el Aston Villa. El West Bromwich Albion es de Birmingham, además creo que trabaja en sus ciudades deportivas, están muy cerca, y creo que además hay buena relación con el cuerpo técnico de Emery, entonces pues me han hablado muy bien de... Las referencias son buenas, que lo ha hecho muy bien además ahí en el equipo de Birmingham, al que metió en el playoff de ascenso a la Premier, y que fue eliminado por el Southampton, que al final fue el que recuperó la categoría. Y bueno, es un entrenador joven, con una metodología moderna, que es un poco, bueno, lo que ha buscado Las Palmas en los últimos años, y que además le ha dado buenos resultados.
Por curiosidad, Martín, y para concluir, ¿tú recuerdas una temporada parecida a esta, que a 23 días de arrancar la pretemporada no se sepa, ya no solo el entrenador, sino ningún fichaje de la Unión Deportiva Oficial?
No lo recuerdo, ¿eh? Aunque bueno, también, como decía antes, la edad que tenemos ya, igual la memoria nos va a mala pasada.
Es que yo no me acuerdo, ¿eh? Pero por si acaso tú tenías algún...
Yo recuerdo, el verano del 2017 fue bastante movido, ¿no? Porque bueno, fue cuando se fue...
Pero con el técnico, sí. pero ya había jugadores firmados.
Además tiene ciertas similitudes, ¿no? Porque se recuerda, se bien anunció que se iba, el equipo entró, tuvo una segunda vuelta muy mala, igual que la de este año...
Sí.
Y hubo el problema del entrenador, ¿no? De cuando Chervi, que estaba hecho, que hay un problema con el delantero centro, ¿no? Caleri y Boateng, al final ni Boateng ni el Chervi, pasó lo que pasó, ¿no? Con Manolo Márquez. Pero bueno, sí, yo creo que aquel año, pues, los nombres del mercado de jugadores sí que se movió más y más rápido, o sea, y el propio club certificó seguramente algún fichaje con cierta antelación, ¿no? O más rápido que en el actual.
Total. Te leemos en Atlántico. Y Martín, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Cuidado con la vida, ¿eh? El polígono te roba la cartera.
Y el tema de Miguel Ángel Ramírez, hablando del técnico del Sporting, que finalizó ayer la temporada, a este sí lo descartamos porque su destino, David, tú ahí tienes mucho más datos, está fuera de España, parece ser, ¿no?
Sí, parece que una vez concluida la temporada, pues Miguel Ángel va a coger otra vez la maleta, va a hacer el petate y se va ahora a Qatar, al Bakra, parece que es el equipo que le tiene echado el lazo. Ahí está Pepe Murcia ahora como entrenador. Bueno, buena sintonía con técnicos españoles. Es verdad que se ha puesto muy de moda en los últimos años que los técnicos vayan a India, China, estos destinos, como mal decimos a veces, exóticos, que yo no, a veces no sé qué tienen de exóticos, pero parece que Miguel va a ir para allá a Qatar. Un reto distinto. Si hablamos en lo individual, yo siempre me quedaría casi que en España, porque bueno, has estado ahí a las puertas de subir a primera.
Son proyectos más económicos que deportivos, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente también a veces decimos lo de proyectos y todos trabajamos por dinero, así que también. Si viene Qatar y te paga 5 veces más, pues dices, bueno, pues voy a hacer lo mismo con distintos jugadores y el trabajo de entrenador es evidentemente el mismo. Que te queda la ilusión de jugar en primera, hombre, pues supongo que con todo eso crece con el objetivo todos los jugadores, entrenadores. Se quedó ahí a las puertas, es verdad que no consiguió meterle ningún gol al Español. Ahí hasta el último momento tuvo oportunidades, casi que también el VAR estuvo revisando un posible penalti en el minuto 92. Por la parte de Gran Canaria, incluso con Roque, que estaba ahí en Gijón con él, pues cierta lástima, pero bueno, habrá que ver ahora en la final si es el Oviedo o el Español quien va a acompañar el año que viene a la Unión Deportiva de Las Palmas, y también un poco de lástima por, ¿te imaginas cómo hubiese sido esa final asturiana en un playoff Sporting de Gijón? Real Oviedo, eso, vamos.
Sí, sí.
Hubiese estado muy bonito.
Ha estado bien, ¿eh?
Así, digno de mirar compañías aéreas y a ver cuánto costaba un vuelo para Asturias y ver esos partidos.
Vámonos ahora mismo hacia Barcelona, porque está de camino de regreso hacia Asturias nuestro compañero en COPE Gijón, Pablo Acebo. Las 3:11 en la península, 2:11 en Canarias. A ver si podemos salir de dudas en torno a Miguel Ángel Ramírez. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo Acebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Se acabó la temporada para el Sporting y para Miguel Ángel Ramírez.
Correcto. La verdad que lo tuvo cerca el Sporting, porque los últimos minutos del partido en Cornellá fueron de película de terror para el Español, que le entraron todos los miedos, y el Sporting tuvo ocasiones en la primera parte, tuvo también ocasiones en la segunda, al final no logró concretar, un gol hubiera llevado el partido por lo menos a la prórroga, y con la expulsión de Omar El Gilal y al final el jugador del Español, el Sporting hubiera tenido muchas opciones en la prórroga, pero al final no llegó a acertar. 0-0 en el partido de vuelta, había ganado el Español en el de ida, así que el Sporting efectivamente se queda fuera. Y Miguel Ángel Ramírez, estamos muy pendientes de su futuro, ayer lo contábamos en el partidazo, él tiene una oferta de Qatar muy suculenta a nivel económico, hace mucho tiempo que le seduce esa opción, porque él en Gijón está a gusto en el club, pero no termina de convencer todo el entorno, la implicación que tiene ser un entrenador de fútbol profesional, porque él es más un formador, es más una persona de metodología, y se está pensando esa oferta de Qatar, hasta el punto que él le ha confesado a su entorno más cercano que si el Sporting no subía a primera división, tenía prácticamente tomada la decisión. El club lo va a intentar, se van a sentar, se van a reunir, pero él tiene prácticamente tomada la decisión de que se va.
Lo descartamos para la Unión Deportiva Las Palmas, al que todavía no descartamos de todos, a Luis Carrión, a ver lo que ocurre.
Bueno, a ver lo que ocurre, efectivamente, porque el Sporting se cae, pero el Oviedo sigue vivo. Así
claro.
Que vamos a ver, la información la venimos contando en Deportes COPE Gran Canaria todos estos días. Si el Oviedo sube a primera división, Luis Carrión será entrenador el año que viene del Oviedo en primera división, pero para eso hay que superar al Español, que sí, que está mal, que sí, que son 3 entrenadores, que sí, que no, está haciendo una buena temporada, pero es un equipo que pierde muy poco y al que le vale el empate en la eliminatoria contra el Oviedo, jugando la vuelta en casa, para subir a primera división. Así que vamos a ver lo que sucede con Luis Carrión, pero lo que te vengo contando estos días, Juanfran, la afición del Oviedo, el mismo y el propio club, porque tiene absolutamente enamorado al máximo tenista Jesús Martínez, están rezando, por supuesto, para que el Oviedo suba a primera división y también para que se quede Luis Carrión, porque es la sensación de este año, es el salvador del equipo.
Pues lo seguiremos contando y sobre todo sabiendo lo que hay de última hora contigo, Pablo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. Pues veremos lo que sucede con Luis Carrión, porque todavía tenemos esa incógnita, David, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, 14 de junio del 2024, 2:14 de la tarde, 20 segundos, no tenemos técnico oficial.
Sí, quedan 2 semanas para esa final de, bueno, 12 días, para que se concluya la vuelta del playoff. Yo no sé si es buena idea esperar tanto tiempo. Es verdad que es la apuesta de la dirección deportiva de la Unión Deportiva, pero tampoco es aquí Capello, Cruyff, como para estar esperando hasta última hora. Oye, que también te digo que lo firman y las 10 primeras jornadas saca 30 puntos, pues dice, pues haber esperado todo lo que quieras.
Claro.
Es verdad que, bueno, este año lo ha hecho muy bien con el Oviedo, tiene el bagaje del Cartagena, pero tampoco es que haya hecho grandes cosas, casi que también ha estado peleando más por la permanencia en segunda que por las cotas altas. Ha tenido dos buenas temporadas, pero más allá de eso, no vamos a ponerle ya el San Benito a Luis Carrión, pero bueno, no sé si merece la pena esperar tanto. Como decía anteriormente Martín, le recuerda a ese 2017 en el que se esperó por De Zerbi hasta última hora. De Zerbi no vino, fíjate ahora dónde está De Zerbi.
Sí.
Sonaba hasta para el Chelsea.
A lo mejor había estado bien esperar.
Sí.
Hasta el final.
Y al final tuvo que ser Manolo Márquez el que cogió el equipo, duró
temporada para olvidar.
6 jornadas y ya empezó la debacle.
Ahí estarán Paco M,
Paquito
y el descenso.
Sí, esperemos que no ocurra lo mismo, evidentemente, pero da cierto aroma. Esperar parece que no es buen síntoma, sobre todo porque no son decisiones que se tomen de la noche a la mañana, esto ya viene de lejos. No sé si la dirección deportiva no contemplaba que Luis Carrión se metiese en el playoff y que lo tuviese más claro. Imagino que también conocían que existían las cláusulas de que si sube a primera continuará en el Oviedo. Es que dentro de 12 días el Oviedo puede ganarle al Español y entonces vas a activar la maquinaria. Y si los plan B, C y D ya han ido a otros equipos, ¿con qué te vas a quedar? Es complicado, pero bueno, vamos a dejarlo en las manos de los que conocen mejor el sector que nosotros, que somos periodistas.
Y vamos a hablar con un técnico, a ver qué lo que le parece en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Eso que a día de hoy no haya de manera oficial entrenador. Benjamín Armas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
¿Todavía sin técnico de manera oficial la Unión Deportiva?
Todavía sin técnico, sí, esperando por lo que tenemos entendido. Bueno, la información que un poco manejamos por prensa y por radios, esperando el tema Carrión, ¿no? Está claro que esperábamos, que yo personalmente, que el Eibar pasara esa eliminatoria y al final, pues, la sorpresa del Oviedo, ¿no? Ahora, la incertidumbre de lo que va a pasar, porque creo que lo hemos comentado otras veces, Juanfra, que esperando si sube el Oviedo, creo que tiene el contrato como para
seguir
otro año más, ¿no?
Sí, sí.
Pues, bueno, yo me imagino que ya lo hemos hablado otras veces, y yo me imagino que ya tendrá plan B la Unión Deportiva Las Palmas, y lógico, ¿no? Yo haría lo mismo como director técnico, como presidente, pues tener siempre a alguien en la recámara por si se da el caso este.
La idea está clara, Benjamín, la forma de jugar es innegociable, se va a buscar un perfil muy parecido a García Pimienta, sobre ese perfil también está trabajando en la plantilla, que el técnico se va a encontrar unos jugadores, una forma de jugar muy parecida a lo que puede ser su idea.
Sí, sí, tal y como se está desarrollando, o lo que escuchamos de los fichajes, es el perfil de futbolista que va a la filosofía de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? De ser jugador de buen trato de balón, de posesiones largas, de asociarse bien, y yo creo que es la idea y la filosofía, defender con balón. Yo creo que no vale mal encaminado el tema de los fichajes. Te lo he comentado otras veces, yo creo que de momento la dirección deportiva está teniendo acierto en los fichajes y esperemos que esta vez vuelvan a tener ese acierto y que hilen muy fino para darle ese toque o ese cariz de buen fútbol y trato de balón en el equipo.
Pues sí. Benjamín Armas, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juanfra, seguir bien.
Igualmente, las 2:18 de la tarde. Te damos un consejo hasta ahora. Buscas eficiencia y ahorro en tu hogar. El Lidos Hybrid de Ariston es el único termo híbrido de la clase A que combina electricidad y aerotermia. Ya sabes, apuesta por la eficiencia y el ahorro con Siscocan. El Lidos Hybrid de Ariston, el termo híbrido de la clase A que combina las dos cosas, electricidad y aerotermia. Siscocan, en 20 segunditos tenemos que hablar también de la fase de ascenso hacia la segunda ref.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Enseguida nos vamos a Lanzarote, 2:19 de la tarde, porque se juega 180 minutos en el Unión Surjaiza para intentar acompañar acompañar al Tenerife B y también al Atlético Paso la próxima temporada. Pero la sensación que tiene David, más que la información, que es mucha, y la opinión, pero tu sensación, es que Luis Carrión estaría cerca de la Unión Deportiva o no.
Sensación diría que sí, porque si ya se ha esperado hasta esta fecha, lo lógico es que lo quieras aguantar, y no sé yo si en todo el entorno de la Unión Deportiva estarán con el corazón perico, porque como el Oviedo suba primera, ya casi que la única opción que tendrías que de que Luis Carrión viniese a Las Palmas sería poniéndole un cheque en blanco, con la consiguiente guerra que emprendas con el Real Oviedo, que bueno...
Y después de lo que comentó también el presidente en rueda de prensa,
claro,
¿no?
Miguel dijo que deseaba que el Oviedo subiera, que Carrión estuviese en primera con el Oviedo, pero también dijo una cosa, que habló con el presidente del Real Oviedo. Ahí no sé si el subconsciente le traicionó o desveló que bueno, que están en contacto con Luis Carrión, porque si no, no se da cuenta de que habrá hablado con el presidente del Real Oviedo. No creo que le llame para preguntarle qué come Viti, si le gustan las papas arrugadas o no. En esas conversaciones estarán decidiendo, claro, qué hacer con el entrenador. También el Oviedo, oye, si tienes este proyecto, llegas a la final del playoff, se te va a ir tu entrenador. Es complicado. Entonces, sensaciones en lo que respecta a la Unión Deportiva Las Palmas es que van a esperar. Información, como ha variado tanto y tantas cláusulas se han ido activando a lo largo de las últimas tres semanas, casi que uno no sabe a qué atenerse. O vemos el contrato que es confidencial delante de nuestros ojos, o ya casi que no sabemos a qué atenernos. Yo, si fuese director deportivo, no esperaría. Yo activaría esos planes, claro, B, planes C, como ahora decía Martín, pues Corberán, si es uno de los que le gusta, Óscar García, si es otro de los entrenadores que ha sonado. Yo creo que también la Unión Deportiva es un sitio atractivo, y que varios entrenadores con esa filosofía de toque se puedan adaptar perfectamente. No sé si hay otros factores que pueden estar impidiendo que no se dé ese paso. Por lo que decíamos antes, ¿no? No es Capello, no es Cruyff. Más allá de que tu apuesta sea la primera, que tienes que atenerte a tu pensamiento, tienes que también valorar si llega un punto en el que ya tienes que tomar una decisión y empezar a mirar a esos plan B, C, D.
Claro. Fíjate que caso curioso también el de Viti, oviedista de toda la vida. Claro, con Viti está cerrado hace mucho tiempo el contrato con la Unión Deportiva Las Palmas, y se puede ver con el Oviedo en primera y él viniendo a la Unión Deportiva Las Palmas. Curioso,
sí,
¿eh?
Incluso que no sé si se querría desvincular separarse de Luis Carrión. Fue él el que le retrasó, el que jugando como extremo le metió de lateral y donde ha explotado, porque Viti, mirando temporadas atrás, si era extremo no tenía grandes números como para cumplir como extremo. Seguramente le gustaría estar con el entrenador que le ha dado esa oportunidad. Con Cervera no tuvo el protagonismo que se le esperaba. Bueno, en esa misma situación sentimental, puede estar encontrándose Viti de, oye, estoy peleando por el ascenso, y imagínate qué gran fiesta de subir a primera y tener que irme a la Unión Deportiva porque lo tengo firmado. Recordando un poco, mirando al pasado, algo que le ocurrió, pero justo al contrario, a David, que tuvo, sí, que irse al Córdoba, que fue el equipo que
subió a primera al final.
Subió a primera, y que encima el dolor más grande de esta isla en el plano deportivo en los últimos 25 años. Claro, uh-huh. ¿Qué vas a hacer? ¿Romper un contrato con todo lo que lleva? Tienes que asumir la ficha, tienes que pagarle al Córdoba si no hubieses ido. Él después pidió perdón, dijo que no eran los mejores tiempos, que no fue el mejor movimiento posible, pero ¿quién le iba a decir a David,
claro,
que se iba a enfrentar al Córdoba en la última jornada y que pasó lo que pasó? Pues con Viti algo parecido. Sí, sí. Al menos
no igual, pero parecido.
El año que viene sí que va a jugar en primera división.
Vamos con la fase de ascenso hacia la segunda red. Seguiremos pendientes, lógicamente, de los movimientos que pueda realizar la Unión Deportiva Las Palmas y si hay o no oficialidad en los próximos minutos por parte del conjunto Gran Canario. Pero se la juega también el Unión Sur Yaiza. Lo hace ante el Portugalete. La vuelta fuera de casa. La ida este fin de semana en Lanzarote. Así ya nos vamos hacia Cope Lanzarote. Moisés Clavijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Llega la hora de la verdad. Lo definitivo para la Unión Sur Yaiza, de cara a estar en segunda ref la próxima temporada.
Así es, como ya llevamos diciendo, ¿no? Las últimas semanas, el club sureño que está haciendo la temporada pues histórica, ¿no? En estos últimos partidos del año, al final ya estar en promoción de ascenso era algo que nunca había hecho el conjunto dirigido por Maxi Barrera, y ahora pues estar en la lucha, ¿no? En esta última eliminatoria para estar en esa segunda red, en esa categoría de bronce del fútbol nacional, pues para el conjunto sureño es todo un sueño, ¿no? Este fin de semana, a partir de las 11:30, tenemos ese encuentro, ese primer partido de la eliminatoria, el encuentro de ida ante el Portugalete en el municipal de Yaiza. Será retransmitido por la televisión canaria, aunque el club pues también ha hecho un esfuerzo, ¿no?, para ampliar el aforo de ese municipal sureño, pues también lo vamos a tener en directo en la televisión canaria. Creo que es un apoyo también, ¿no?, a esta temporada histórica que está haciendo el conjunto verdinegro. Y bueno, pues vamos a ver lo que pasa, ¿no?, lo que se dice aquí en la isla, y que bueno, que se haga un buen encuentro, ¿no?, que sea un resultado favorable para que, bueno, para ir a la Florida, ¿no?, que es el estadio donde juega el Portugalete la próxima semana en Vizcaya, y poder ir con un resultado más o menos que se pueda administrar, ¿no? Y a ver lo que pasa, pues hay muchas ganas, ¿no?, mucha ilusión de que salga un buen partido aquí en la isla, y que luego pues podamos disfrutar por lo menos de una semana más con ilusión de poder ver al Yaiza la próxima temporada en esa segunda red, Juanfran.
Tal cual, fíjate que esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, al final es un sorteo, la lástima que sea fuera de casa el desenlace, ¿no?
Sí, bueno, esto también se veía, ¿no?, que al final ante Las Palmas Atlético y el Tanella Pulido, el segundo encuentro era en casa, era en el municipal de Yaiza, y en esta ocasión, en esta última eliminatoria, pues la vuelta se va a tener que celebrar en Vizcaya, ¿no?, a domicilio, en el campo del Portugalete. Pero bueno, al final, pues, si se hace un buen encuentro en casa y luego se puede mantener ese resultado, pues ahí lo que hay que hacer es estar al 100% este fin de semana, y también teniendo en cuenta que queda otro partido, así que no haya lesiones, que no haya sanciones y que se pueda ver buen fútbol. Recordamos que para este fin de semana, Juanfran, tenemos a Eduardo Barranquero como árbitro principal, ¿no?, de la Federación Madrileña, que va a estar asistido por Adrián Consuegra y Manuel Carralero, que son árbitros experimentados en la tercera división, que han estado ya incluso en eliminatorias de la Copa de Rey, así que se confían por parte de la federación en este grupo arbitral para estar en este encuentro de ida. Y también recordamos que, bueno, Nauce Pérez, que era el portero habitual, ¿no?, de Maxi Barrera, será este el último encuentro ya que se quede en el banquillo, ¿no?, que se quede fuera de la convocatoria, porque tuvo esa sanción ante Las Palmas Atlético, que pues ha tenido 4 partidos fuera del terreno de juego, pero bueno, si no pasa nada, en el próximo encuentro, en el encuentro de vuelta, sí va a estar Nauce Pérez, así que menos Nauce, y teniendo a White entre algodones, al jugador del equipo sureño que tuvo una pequeña micro rotura antes del encuentro del Panadilla Pulido, el técnico Gran Canario, Maxi Barrera, pues va a disponer de toda la plantilla para poder afrontar con las máximas garantías el encuentro de este fin de semana.
Ojalá que pueda subir el Unión Sur Yaiza y acompañar al Tenerife B y también al Atlético Paso. Una última, Moisés, el trabajo de Maxi Barrera espectacular, ¿verdad?
Sí, que el trabajo de Maxi Barrera no se ha descubierto esta temporada en el equipo sureño, sino bueno, como sabes, ya lleva algunos años, ¿no?, con equipos, cuando se le presentan equipos, ¿no?, con proyectos interesantes, recordamos al Atlético Paso, ¿no?, que también conseguía ese ascenso, o también cuando estaba dirigiendo a la Unión Deportiva Lanzarote, que lo metió 2 veces en esa promoción de ascenso, pues se ve pues que el trabajo de él se ratifica con esos resultados a final de temporada. Así que labor extraordinaria de Maxi y de su staff técnico, que siempre están al 100% para que sus equipos pues consigan objetivos como el de este año, ¿no? Algo histórico para el conjunto sevillano y para la Unión Suriaiza, que ojalá, ¿no?, pueda ser aún más histórico si se consiguiera ese ascenso pues dentro de dos semanas, esta semana, la próxima semana, con ese encuentro de vuelta.
Ojalá que sí. Moisés, un abrazo.
Gracias, Juan Fran, un abrazo.
Apenas segundos que restan para que sean las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Enseguida el Real Club Náutico, tenemos que hablar de balonmano, tenemos que hablar de motor, todo enseguida, en nada.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:30 de la tarde. Mucho que analizar todavía. Seguiremos pendientes de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que está haciendo el proyecto del equipo amarillo y por si acaso hay algo relativo a alguna oficialidad en los próximos minutos. Pero del Club Náutico, de balonmano, tenemos que hablar también de la Artenara Trail, de muchísimas cuestiones hasta las 3 de la tarde aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Siscocan te damos la solución. El Lidos Hybrid de Ariston es el primer termo híbrido de clase A que combina electricidad y aerotermia y con el que podrás ahorrar un 50% de energía en comparación con el termo tradicional. Apuesta por la eficiencia y el ahorro en Siscocan.
Caetano Fórmula abre tu nuevo concesionario Renault en Miller Bajo y en el polígono industrial de Arinaga. Ven y prueba nuestros vehículos. Caetano Fórmula Canarias.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
2:32 de la tarde. Vamos con el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Y es que queremos darle la enhorabuena a Joaquín Blanco, porque la embarcación, el Buchata, ganó el 13º trofeo César Manrique, lógicamente en lo que fue su clase. Joaquín Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enhorabuena.
Bueno, gracias. Fue una regata competida, pero al final se ganó.
Sí. Ya, y ahora, a partir de ahora, Joaquín, ¿cuáles van a ser los próximos objetivos?
Bueno, esta regata era, bueno, al final un poco de un circuito que entre las tres islas para designar quién representa a Canarias en el campeonato de España de la Federación Española. Y hemos sido seleccionados, pues, Lucio Pérez de Tenerife y nosotros. Entonces, pero eso es en octubre. Ahora por eso vamos a tener un pequeño... Yo por lo menos un parón, porque hemos hecho...
Un descanso, ¿no?
Tres fines de semana casi seguidos de regata y la cosa ha sido dura. Y a las tres islas, los desplazamientos, los de Lanzarote los hice yo. O sea que no es tan fácil, vaya.
Joaquín, hola, soy David Rodríguez. Cuando uno escucha a Joaquín Blanco, evidentemente de tanto legado de ese nombre y apellido ligado a la vela, en este caso... Pues,
tienes que decir el segundo apellido.
Por eso, en este caso, Joaquín Blanco Rosca, ¿cómo es la vida a bordo de un barco? No se van. La familia Blanco siempre está montado encima de un casco, ¿no?
Pues Sí, eso es así. La verdad que ahora, bueno, a mí, que es una de las cosas porque yo también voy a dejar el crucero un poco parado porque son los Juegos Olímpicos y habrá que hacer fuerza ahí un poco, a ver lo que pasa. En Marsella, claro.
Sí.
Pues en el barco es ya un poquito, el crucero parece que no, pero bueno, es lo que tiene la vela, que por ejemplo en la regata de Tenerife pues había casi tres generaciones o cuatro generaciones navegando en la misma regata porque admite diferentes edades, pero yo creo que exige un nivel competitivo para todos los gustos, vaya.
Uh-huh.
El crucero, me refiero.
Joaquín Blanco, que va a ir ahora a los Juegos Olímpicos. Joaquín Blanco, hijo, pero el padre con el que estamos hablando ya fue a unos Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, mira, ahora sí, yo estuve en... Lo que pasa es que tuve la medalla de chocolate, que es la que más sabe bastante bien, pero queda en el olvido, en Los Ángeles 84, y que cuarto clasificado.
Uh-huh. Joaquín, recordamos también que de aquellas regatas no empezaste muy bien, pero después fuiste remontando. No sé si tú también
yo sabes que la memoria, los malos recuerdos se olvidan.
Ah, bueno, sí, las primeras regatas las olvidamos, nos quedamos solo con las últimas.
No, tuve una descalificación por un amigo irlandés que no era tan amigo. No pasó nada.
Yo quería preguntarte, Joaquín, tú de esas experiencias también se las transmites a tu hijo, darle un poco de calma también ahora a la cita de Marsella, no parisina, a la cita francesa, ¿tú vas hablando con él?
Bueno, yo creo que las transmisiones se hacen de manera, no sé de qué manera se hacen, pero las transmisiones orales yo creo que en el deporte son malas, ¿no? Bueno, es la manera de tomarse las cosas y eso sí se aprende un poco, quizás de darle la importancia a cada cosa, a lo que tiene, y tratar de ir relajado, pero yo también soy una persona que con el tema del deporte, es lo que se dice, en nuestra época no había ni psicólogo, ni fisio, ni nada de eso, íbamos a pelo y a lo mejor ahora tienen más ayuda, espero que le funcionen los nuevos métodos.
¿Cómo ve las opciones el padre del hijo para estos Juegos Olímpicos? ¿Va a haber metal?
Mira, él compite en la clase láser que dijéramos es la clase más, digamos que hay más participación, hay mayor nivel y lo que sea. El fin era lo mismo en su momento, hasta que digamos que uno llega al nivel de eso, o alguien está entrenando mucho y preparando al máximo, que le salga lo mejor que él pueda y no se debe tener, digamos, un objetivo tan alto como una cosa. Para eso es lo que se navega en una Olimpiada, ¿no? Pero uno tiene que ir, yo creo que tiene que ir a tratar de sacar su mejor resultado posible y con eso estar contento. Lo demás todo un regalo.
Ojalá que sí, que traiga un buen resultado para la isla. Joaquín Blanco, un placer hablar contigo en la cadena COPE. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
2:38 de la tarde, las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908.
Las 2:38 de la tarde. Por cierto, hemos conocido, David, la cifra exacta de la ampliación y reforma del estadio de Gran Canaria. 101.188.906 euros. Va a ser la ampliación y reforma del estadio de Gran Canaria.
Quien lo tuviera en la cartera, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sería curioso. 101 millón de euros, como más o menos hemos podido saber estos días, dinero que se va a destinar a las obras del estadio. Y supuestamente, antes de que comience la próxima temporada, ya estaría la naciente terminada, que es una de los debes de este estadio, que fíjate que se inauguró allá por el 2004, 20 años después, ya tuvo un coste mayúsculo por entonces, parece que no se hizo en la mejor superficie posible, sino que se va moviendo de vez en cuando, pero bueno, cuestiones al margen, estadio al que se le va a destinar estos 101 millones de euros, merecedor de ser sede del Mundial 2030. En estadios de 5 estrellas que vemos por la península, como el de la Real Sociedad, el Real Arena, la reforma costó 70 millones de euros, o sea, 30 menos, y eso es un auténtico lujo, parece un hotel. No solo tiene la oferta deportiva, sino que encima tiene muchísimas cosas de ocio que acompañan al estadio. Ahí se pueden organizar todo tipo de eventos, bodas, copas por la tarde, y a ver si este nuevo estadio de Gran Canaria también nos ofrece otra oferta lúdico ociosa más allá de la deportiva, porque creo que Siete Palmas está un poco muerto, necesita un poco una inyección que atraiga a gente, y no solo me quedo en el estadio de Gran Canaria, ahora que hablamos de esta inyección de los 101 millones, sino del Gran Canaria Arena, que parece que tampoco, salvo los partidos del Gran Canaria de baloncesto, no hay mucha más actividad, así que quizás desde aquí también mandamos un mensaje al Cabildo de que tiene un pabellón al lado que es una joya que está un poco infrautilizada.
Vámonos a Artenara porque mañana se va a disputar la 15ª edición del Artenara Trail. Nos escucha el alcalde del Ayuntamiento de Artenara, Jesús Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está?
Muy bien, muy muy contento de que volvemos otra vez por ya 15 veces que llevamos organizando esta prueba aquí en Artenara, aquí a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Una prueba que atrae a mucha gente, que viene a participar, ya van por 700 inscritos y eso, se trata de que la gente sepa dónde está Artenara, disfrute de Artenara y dé vida a los pocos que quedamos en Artenara.
Además, unos parajes idílicos, ¿no? Las Montañas Sagradas, la Caldera de Tejeda, el Pinar de Tamadaba, el Risco Caído, van a pasar por todos esos sitios, ¿no?
Sí, eso lo es, pasan por todo lo que está nombrado Patrimonio Mundial por la UNESCO, con Risco Caído y las Montañas Sagradas, y disfrutan de esta altura que estamos, te digo, a 1.200 metros, donde hay desniveles, suben desde Cueva Caballero y llegan a la presa, hay un bueno desnivel y gente que son profesionales que disfrutan de la carrera, y los no profesionales que vienen a pasear y vienen a correr y van a su ritmo. Hay diferentes pruebas de 20 kilómetros, de 6 kilómetros, de 10 kilómetros, al final pues intentamos, y para los niños pequeñitos también, intentamos que vengan, pasen un día en Artenara, y no solo este día de mañana, sino llevan ya tiempo viniendo a entrenar, viendo por dónde transcurre la carrera. Al final pues damos actividad y vida a esta cumbre.
Jesús, fíjate que ahora empieza la Eurocopa, todos nos vienen a la memoria grandes goles. Yo te voy a lanzar un centro a ver si lo remata. ¿Artenara es el ayuntamiento más bonito de Gran Canaria?
Yo no sé quién para hablarlo, para opinar, pero creo que sí, tiene su encanto, un pueblo pequeñito, un pueblo de 1.015 habitantes, ahora tenemos 30 niños pequeñitos de migrantes que han llegado, que también algunos participarán en la carrera, pues vamos a dar vida. Es un pueblo que de la España vaciada, cada vez menos gente, pero tiene su encanto, y tú vienes aquí a cargar las pilas, escuchas el silencio, pues te recreas con las vistas que hay, te recreas con la gente, que también somos gente muy noble, muy sencilla, y yo veo que sirve para eso, para cargar pilas, y al final pues es bonito, porque puedes venir, disfrutar de Tamadaba, el Pinar de Tamadaba, aunque es la gaita de Tamadaba, pero tienes que entrar por Artenara, ves el Teide al fondo, ves el Nulo, ves el Ventaiga. Yo creo que estamos entre los más bonitos.
En el podio, en el podio.
Sí, sí, porque según eso también es que hay un binomio deporte y economía. Se va a dar a conocer y turísticamente va a ser muy importante Artenara con esta prueba, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Nosotros participamos en todas las pruebas. Gran Canaria pasa por aquí. Nosotros tenemos la Virgen de la Cuita, que patrona el ciclismo, y también hacemos pruebas con ciclistas. Todo lo que es el tema del rally, pues siempre buscan estas carreteras, que hay muchas curvas y también, y siempre desde nuestro poder que tenemos, y no tenemos mucho presupuesto, pues colaboramos e intentamos para atraer gente que vengan y disfruten de estos paisajes y disfruten de estos entornos, y al final pues con ello conseguimos que también los pocos comerciantes, los pocos negocios que hay aquí, pues también consigan alguna que otra perrilla.
Son 700 participantes, pero está englobado en varias carreras, ¿verdad?, durante el día de mañana.
Sí, 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 son 700 personas, para los familiares, amigos que vienen con ellos, y hay tres modalidades de carrera, hay una de 20 kilómetros, otra de 10 y otra de 6, y también hay una pequeñita para los niños del pueblo y niños de afuera que vienen con sus padres y quieren también participar. Y bueno, pues poquito a poco seguir manteniendo esta prueba, ya son 15 ediciones y la verdad que nos cuesta mucho, pero bueno, gracias al Cabildo, pues seguir, y Arista, que también hace la que la diseña y la organiza, pues gracias a todos, pues hacemos esta prueba deportiva.
Jesús, ahora hablábamos de esta distancia, la Tirma Gusa Artenara, no sé si te vamos a ver vestido de corto en la de 6 kilómetros al menos, no sé.
Yo igual... Tendré que correr en la de los niños, pequeñitos, ¿no? Estoy un poco... Pero prometo que algún año las correré o caminaré, pero no estoy en forma y no... Yo corro por atrás buscando, organizando e intentando colaborar para que salga lo mejor posible.
Nada, entonces queda grabado, Jesús, o sea, con el paso de los años iremos sacando el corte cada año.
Jesús Díaz, alcalde de Artenara, un placer tenerte con nosotros aquí en la cadena COPE. Enhorabuena por el trabajo que realizan y que sea todo un éxito mañana lo que va a ser esta prueba.
Muchas gracias, y todo aquel que venga, que espero que disfrute y que se vaya de aquí con las pilas cargadas y haya disfrutado de su estancia en Artenara.
Eso es lo importante. Gracias, alcalde.
Venga, buenas tardes.
Hasta luego. Jesús Díaz, alcalde de Artenara. Recuerden, Artenara Trail, la 15ª edición que será en la jornada de mañana. 2:45 de la tarde.
Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes, muchos comedores, diferentes y originales muebles de televisión con nuevos diseños, elegantes dormitorios, sofás confortables, cantidad de tresillos, chaise longs con diferentes medidas, rinconeras grandiosas. Aprovecha sus precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Siscocan te damos la solución. El Lidos Hybrid de Ariston es el primer termo híbrido de clase A que combina electricidad y aerotermia y con el que podrás ahorrar un 50% de energía en comparación con el termo tradicional. Apuesta por la eficiencia y el ahorro en Siscocan.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:47 de la tarde. Tenemos que hablar de un partido benéfico, un evento solidario a la altura que va a tener lugar el próximo día 7 de julio en el Centro Insular de los Deportes. Hablaremos próximamente también de muchos más detalles en torno a lo que va a ser esta prueba. Pero ya nos escucha Rodrigo García, que es el animador sociocultural de la Fundación Alejandro da Silva. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Un evento importante, deportivo, solidario y sobre todo divertido, ¿no?
Sí, correcto. Es un evento que a mí personalmente me hace mucha ilusión debido a que, claro, yo desde que era chiquitito siempre jugué al baloncesto y para mí es como cumplir un sueño realmente, porque ya no es solo donde se juega, sino con las personas con las que se juega.
Cuéntanos un poquito de qué va a consistir este día, el 7 de julio.
Bueno, pues el evento Solidarios con Altura realmente es un evento lúdico deportivo donde pues va a venir a jugar un partido benéfico profesionales del mundo del baloncesto, también artistas, gente relacionada con el mundo de la televisión, de la radio, políticos, personal sanitario y sobre todo antiguos pacientes, niños que van a venir a jugar, que han pasado por la enfermedad, han pasado por una leucemia o por un cáncer y nada, y ellos también van a aportar su granito de arena, se van a medir ahí frente a frente contra grandes jugadores y jugadoras del mundo del baloncesto.
Rodrigo, 6 de julio, Centro Insular de Deportes, 4 de la tarde. Ya el año pasado vimos como todo el mundo solo pasó pipa, no solo la competición, entre comillas, como por así decirlo, sino que vimos a personas como Quique Pérez pues hacer de las suyas ahí en la pista, un atractivo también para que todo el mundo vaya y contribuya con esa donación, ¿no?
Exacto, correcto. El año pasado tuvimos la suerte de tener a Quique Pérez con nosotros, y nada, la verdad que fue un lujo tenerlo tanto a él como a todas las personas que pudieron acudir el año pasado. pero claro, no, la gente solamente piensa que es un partido de baloncesto, es que hay mucho más detrás de esto. También es un show realmente donde, pues el año pasado tuvimos también show musical, también hay baile, es un poco un evento como muy muy pensado para que sea parecido a un playoff de la NBA, por ejemplo, que es donde, o un playoff de la ACB, que es donde hay, pues no solo partido de baloncesto, sino hay concurso de habilidades, hay también música en directo, hay baile, hay de todo, un poco para que los niños, sobre todo, y esas familias, pues puedan pasar un rato agradable fuera del ambiente hospitalario, que es realmente el principal objetivo.
Va a estar, como todos los años, Óscar Alvarado, ¿verdad?
Sí, Óscar Alvarado es nuestro padrino, y ya no solo nuestro padrino, para mí es un hermano, es una persona que, desde el minuto uno que lo conocí, se ha volcado con la fundación, se ha volcado con la iniciativa, y la verdad que entre él y Tony Viera, que también es entrenador del Parque Gran Canaria, me están ayudando en todo y me están dirigiendo, porque yo realmente soy como un poco novato en ese sentido, pero entre los contactos que tienen ellos y aparte los colaboradores y demás también, pues el partido está 100% garantizado que va a ser súper divertido y creo que va a estar a la altura.
Un evento benéfico, un evento solidario, todos tenemos que ayudar a la Fundación Canaria Alejandro da Silva contra la leucemia, y sobre todo que nos lo vamos a pasar bien, que va a ser un rato agradable en el Centro Insular, ¿verdad?
Correcto, yo creo que lo principal realmente ya no es solo que vayan a ver un partido de baloncesto, sino que también van a poder colaborar, van a poder ayudar en una labor social como es la de que nosotros como fundación podamos seguir prestando servicio y asistencia pues a esas familias y a esos niños y a esos adultos también, porque hay que recordar que la Fundación Alejandro da Silva no solamente tiene como destino los niños del materno, que obviamente es nuestro principal target, pero también estamos metidos dentro del Hospital Doctor Negrín, dentro del Hospital Insular, y estamos también ofreciendo asistencia a esos adultos también que pasan pues largos ingresos, muchos de ellos solos incluso, y pues que nosotros podamos estar un ratito con ellos, lo que se nos permita, lo que se pueda, para sacarles una sonrisa, para ayudarles con cualquier tema burocrático, de papeleo, lo que sea. Para eso está la Fundación Alejandro da Silva, entonces qué mejor que la gente se anime y venga al partido de baloncesto, para que nosotros como fundación podamos seguir ofreciendo este tipo de labores.
Aunque lo haremos en los próximos días, Rodrigo, hasta el 6 de julio que se va a llevar a cabo el evento, pero cuéntanos dónde podemos adquirir la localidad para el 6 de julio.
Sí, el mismo 6 de julio realmente se habilitarán las taquillas del Centro Insular de Deportes a partir de las 2 de la tarde y más o menos hasta las 4, yo creo que sobre 4 menos cuarto, para que, pues, saben cómo va esto, que esto muchas veces pues la gente se deja ir un poco y además si va a haber cola y demás, pues a lo mejor el evento no empezará a las 4 puntual, sino que empezará un poquito más tarde, pero se habilitarán las taquillas ese día para que la gente que no ha podido adquirir la vía online la pueda adquirir presencialmente, y para adquirir la vía online se empezarán a dar estos días tanto por redes sociales como por diferentes medios un link de www.mastaquilla.com. Y entrando en ese link pueden buscar Solidarios con Altura y ahí adquirir la entrada. Tienen tanto fila cero para la gente que no puede acudir presencialmente pero quiere ayudar con la causa, como pues la butaca general para que quien quiera pueda ir y podamos entre todos crear esa sinergia dentro del Centro Insular de Deportes tan bonita.
Pues seguiremos hablando en los próximos días de este evento, Solidarios con Altura, un partido benéfico, el 6 de julio, 4 de la tarde en el Centro Insular de los Deportes. Rodrigo García, animador sociocultural de la Fundación Alejandro da Silva, muchísimas gracias.
Muchas gracias por atenderme, hasta luego.
Igualmente, 2:53, en 20 segundos, vamos con el balonmano, ha renovado Silvia Navarro.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Vamos con Silvia Navarro, que ha renovado una temporada, será la duodécima como jugadora del Rocasa Gran Canaria.
Bueno, pues la verdad es que tanto cuerpo como mente me decían seguir jugando. El cuerpo está respetando la lesión también, que tuve de rodilla hace un tiempo. Y es verdad que conforme ha ido la temporada, yo no me quería retirar de esta manera. Yo creo que la temporada ha sido muy difícil tanto para el club como para nosotras. Y, jolines, yo quería dejar una sensación buena, sobre todo al club y sobre todo a mi persona, ¿no? Mira, el grupo te puedo decir que es maravilloso. Desde el minuto uno que empezamos la pretemporada hasta que hemos finalizado tal cual, ¿no? La temporada. Yo creo que el grupo se ha metido muchísimo en el rollo, ¿eh? Ha sido un grupo muy bueno, muy compacto. Sí que es verdad que a lo mejor lo que falla es el aspecto deportivo, que tenemos que decir que las que jugamos somos nosotras, ¿no? Pero ha sido un año complicado. Y bueno, la diferencia de al final no, ya te digo yo que entre mis compañeras no, ni se nota. Es un grupo muy bueno y ojalá se mantenga. Pues yo creo que va a ser maravilloso.
Pues cuando contenta Silvia Navarro con su renovación por el Rocasa Gran Canaria. 6 minutos para las 3, nos metemos en el coche, lo arrancamos, ponemos la primera, hablamos del motor, ahora en la cadena COPE, en COPE más Gran Canaria.
La información del motor desde ahora en COPE.
Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tenemos del motor para este fin de semana?
Bueno, pues la verdad que aquí en Gran Canaria vuelve la especialidad de tierra a tomar protagonismo después de un fin de semana pasado donde no tuvimos prácticamente actividad, salvo la subida de Aruca, donde se imponía Miguel Ángel Cabral a el piloto Iván Armer, el piloto del Mitsubishi al piloto del Porsche 911, un duelo que ya hemos visto varias veces a lo largo de la temporada. Y como decíamos, toca slalom en tierra del Campeonato de Gran Canaria en Santa Lucía de Tirajana, en el tramo del Barranco de Tirajana y Pozo Izquierdo, donde se va a disputar este tramo de 4 kilómetros y pico, que los pilotos van a realizar en 4 ocasiones, 2 en cada sentido, y son 57 equipos en total los que se han inscrito, 27 en la categoría de coche, 20 en la categoría de car cross, y 8 quads y 2 motos, para hacer hablar con propiedad, que son el total de los 57 inscritos que van a disputar este slalom en tierra de este sábado a partir de las 10:30 a.m. en el tramo del Barranco de Tirajana, organizado por el Club Deportivo Albesport, que es el Club Deportivo Gran Canario, que promociona mucho la especialidad en tierra, porque no podría ser de otra manera, porque son los organizadores también del Rally de Tierra de Gran Canaria y sobre todo de la Copa de España Rally de Tierra, con el Rally de Isla de los Volcanes Trofeo Ciudad Recife en la isla de Lanzarote el próximo mes de julio, y por lo tanto hay que mantener en activo la especialidad de tierra para que puedan haber vehículos y equipos canarios y pilotos y copilotos para que también, digamos, tengan ese hueco en la prueba de la Copa de España Rally de Tierra. Y bueno, y en todo el Campeonato de Tierra de Canarias y el Campeonato Provincial de Rally de esta especialidad, pues bueno, se van nutriendo de los pilotos de slalom siempre que se pueda, porque algunas veces los vehículos que participan en los slalom pues ya no están en orden administrativo para hacer pruebas en carretera, pero la mayoría sí que lo pueden hacer, y entonces, bueno, una manera de mantenerlo activo todo el año para que luego también disputen las pruebas principales, ¿no? Y eso va a ser prácticamente lo que vamos a tener aquí, aunque también hay que decir que hay varios equipos canarios que están disputando el Rally de Urense del Supercampeonato de España, que comienza también la jornada de hoy y se desarrolla también durante el sábado, que van a estar ahí en varias copas monomarca varios equipos canarios, y que están ahí, pues nada, defendiendo los colores del automovilismo isleño en el Supercampeonato de España, que la verdad que goza de muy buena salud, y bueno, como ya viene siendo habitual en los últimos años, con mucha participación, y de hecho ahora mismo el equipo es el campeonato que más pilotos canarios aporta fuera de las islas, ¿no? Es el Supercampeonato de España, y también un poco también la Copa de España Rally de Tierra, a la que pertenece el Isla de los Volcanes de Lanzarote.
Pues estaremos muy pendientes de todo ello. Vicente, un abrazo, gracias.
Venga, un saludo, buenas tardes a todos, buen fin de semana.
Pues toda la actualidad del mundo del motor, que contaremos también aquí en la cadena COPE. David, esperando a ver si tenemos nombre. No sé si será el fin de semana, será el lunes, será cuando acabe la fase de ascenso, ya el nombre del técnico de la Unión Deportiva. Es lo que hay que esperar, ¿no?
Sí, te imaginas ahora Sergio Cresci, entrenador. Sería un bombazo, ¿eh? Ahora que juega España con Croacia, está el nombre del croata en la memoria de todos. Es complicado, pero vamos a ver si no hay alguna sorpresa. Este club digno y nos tiene acostumbrado que de vez en cuando alguna sorpresita nos da. Ya dijo Miguel el otro día que no iba a haber fichajes bomba, Pero bueno, yo tengo la esperanza, más allá del tema del entrenador, de que algún nombre interesante va a llegar. Falta Sergio Ruiz, faltan los dos centrales, o uno al menos, con Topchu, el turco, y después veremos los delanteros, más allá de Jaime Mata. Hace falta gol a esta Unión Deportiva Las Palmas.
Pues sí, gracias, David.
Seguiremos
pendientes de toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerden, hoy inauguración y también el partido de la Eurocopa, el que abre la Eurocopa 2024 de Alemania, que lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE. Víctor Cabrera estuvo en la realización. Continúan en la mejor sintonía, con la mejor información. Y nada, en segundos arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.